En el capítulo 11 y versículo 4, Números 11, 4, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía del tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, y yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros y llorasteis delante de Él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Vamos a saltar al versículo 31 ahora. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Una de las costumbres que ha habido a lo largo de la historia ha sido que cuando se ha enterrado a una persona, especialmente cuando ha sido una persona importante, ha sido alguien que ha destacado, alguien grande, pues normalmente lo que se ha hecho ha sido poner en su tumba un epitafio. El epitafio es unas pocas palabras en las que se resume, se glosa lo más importante de su vida. Y la idea con eso es de que las generaciones posteriores pues recuerden aquella persona, y sobre todo también recuerden lo que ha hecho. No todo el mundo puede tener un epitafio en ese sentido, porque, como digo, normalmente se reserva para gente de una cierta categoría, aunque si uno va a un cementerio pues puedes ver que en personas anónimas y desconocidas sus familiares, sus íntimos, han querido manifestarle el aprecio y demás, y quizá le han puesto incluso un epitafio. Normalmente, como digo, los epitafios suelen ser ensalzadores, es decir, tienen la tendencia de marcar las cosas positivas y buenas que la persona en cuestión ha hecho. Aquí hubo una ocasión, esta escena en la que hemos visto, en la que Dios puso un epitafio a un determinado tipo de personas. Lamentablemente, tristemente, el epitafio que aquí se puso sobre la tumba de estas personas no fue precisamente el mejor epitafio que uno pudiera esperar. Más bien, el epitafio habla de algo vergonzoso, de algo indigno y de algo vil. Ese lugar que anteriormente no había tenido nombre, porque estamos aquí en el desierto, a partir de este momento, a partir de esta escena, va a tener un nombre. Y va a tener un nombre que habla de un acontecimiento y de una actitud ciertamente reprobable. Llamó el nombre, dice en el versículo 34, de aquel lugar Kibrot Hataava, que la interpretación de esto, según nos pone la notita que seguramente tenemos abajo en nuestras Biblias, es tumbas de los codiciosos, cementerio, sepulcro de los codiciosos. Así que no hay nada magnífico aquí, todo lo contrario. Y aquel lugar quedó como una referencia no a algo a ser imitado, sino de algo a ser evitado, de algo que ciertamente no hay que seguir. ¿Cómo fue posible que esta gente se ganara este epitafio tan vergonzoso? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue el proceso que llevó al final a este punto? Pues el proceso empieza ahí en el versículo 4, cuando se dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y en este deseo, y no es un deseo normal y corriente, como vamos a ver a continuación, sino un deseo muy intenso, un deseo muy potente y muy fuerte, finalmente eso va a convertirse en una fuerza determinante, obsesiva, que va a cautivar las mentes y los corazones de muchos del pueblo de Dios, que finalmente va a desembocar en toda esa ruina que va a venir sobre sus vidas, todo ese juicio terrible de Dios que allí se va a pronunciar. Pero lo primero que me llama la atención de todo este relato es cómo algo insignificante, algo que aparentemente no tiene demasiada importancia, que está alojado en el corazón, como es un deseo, o en la mente, finalmente puede llegar a convertirse en todo una fuerza capaz de arrastrar a unas grandes muchedumbres hacia un desastre final irreversible. Aquí vemos esa gran verdad entonces de que a veces las cosas pequeñas, malas, si no les damos importancia, si no sabemos erradicarlas a tiempo, con el paso de ese tiempo, vienen a convertirse luego en factores demasiado grandes que nos envuelven y acaban destruyéndonos. Es interesante que dice aquí, tuvo un vivo deseo. Los deseos son una de las grandes fuerzas motrices que mueven a los seres humanos. Y hay deseos buenos y hay deseos perversos. Hay gente que ha hecho grandes cosas beneficiosas para la humanidad y para Dios, que han comenzado simplemente porque había un deseo en su corazón y en su alma. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nehemías, aquel hombre que al conocer el estado en el que la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Jerusalén estaba, la condición penosa en el que ellos estaban, tuvo el deseo en su corazón de ir a Jerusalén, movilizarse y recuperar y restaurar, echar una mano en toda aquella obra de restauración. Aquel deseo que comenzó en su corazón se plasmó, se hizo realidad en la tarea de reedificar, de reconstruir los muros de Jerusalén. Pero de la misma manera que hay deseos que se traducen en obras magníficas y que quedan para la posteridad, también hay deseos que son perversos y que al final van a resultar en algo terrible. Fue un deseo lo que sedujo a Salomón, aquel hombre encumbrado, aquel hombre a quien Dios había bendecido tanto, un mal deseo, lo que le arrastró finalmente a la idolatría, a la apostasía y a la ruina definitiva. Así que los deseos, qué importantes son en nuestra vida. Y aquí tenemos esta expresión, un vivo deseo, así se lo ha traducido la versión esta de la Biblia, Reina Valera. En hebreo es como un duplicado, una palabra duplicada, es como una codicia codiciosa. Esa sería la traducción literal. Hubo en ellos una codicia codiciosa. De esa manera lo que se está subrayando es la fuerza, la intensidad de ese deseo desordenado, de esa codicia tan fuerte que en ellos había. Otra cosa que me llama la atención aquí es dónde comenzó todo esto, en quién comenzó todo esto. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, de tal manera que al salir de Egipto no solamente salieron los israelitas, no solamente el pueblo de Israel es el que salió y el que andaba por el desierto, sino que había una gran muchedumbre de gente que no eran de Israel, que estaba con ellos, que se había juntado con ellos. No es la primera vez que se hace referencia a esta clase de personas, sino que vemos la primera ocasión en el capítulo 12 del libro de Éxodo, en el versículo 38. Dice allí, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y es lógico entender que así fuera. Una conmoción tan grande como fueron todas estas plagas que se estaban descargando sobre Egipto. Y un movimiento de masas, de gente, de cientos de miles de personas, de millones, algunos millones, unos pocos millones de personas que constituían todo el pueblo de Israel, saliendo de la manera que salieron, además, de una manera portentosa, sobrenatural, de Egipto, es lógico que todo eso influenciara y arrastrara también a mucha otra gente. Gente que estaba en Egipto pasándolo mal, como los hijos de Israel lo habían pasado mal. Gente que no tenía ningún apego, ninguna raíces con aquella tierra, que eran extranjeros, lo mismo que Israel, en aquella tierra. Y por lo tanto, vieron la ocasión propicia cuando Israel va a salir de allí para decir, nos sumamos a esto, aprovechamos esto que está ocurriendo y nos unimos y nos juntamos a ellos. de tal manera que estas personas extrañas no han entrado en pacto con Dios, no tienen un conocimiento personal de Dios, no hay nada de todo aquello, los privilegios y las bendiciones que Israel tiene al tener una relación directa con Dios. Ellos no tienen nada de eso, son lejanos, son extraños a todas esas cuestiones. Sin embargo, el solo hecho de estar físicamente cerca con ellos, con los hijos de Israel, les supone que les repercuten las bendiciones, las ventajas que Israel está recibiendo, ellos también las están recibiendo. Y por lo tanto van a cruzar el Mar Rojo lo mismo que los hijos de Israel. Y van a experimentar la misma salvación física que ellos habían experimentado también. Y van a ver cómo los egipcios se hunden en el mar. Y también van a ser partícipes de la dirección sobrenatural que aquella columna de fuego y aquella nube está dando al pueblo para saber cuáles deben ser su itinerario y sus jornadas a lo largo del desierto. Y también ellos participan de la bendición del maná, de esa provisión milagrosa que Dios les está dando. Es decir, aparentemente, estas personas parece que no hay diferencia entre ellos e Israel. Pero eso es solamente la apariencia, porque en realidad, en su fuero interno y en su corazón, ellos no han entrado en ese pacto con Dios, con el Dios de Israel. Entonces, esta clase de personas que solamente están allí porque estaban mal en Egipto y ahora les va mejor estando con estos de Israel, es lógico que cuando llegan las dificultades del desierto y cuando empiezan a notar la escasez de recursos y el terreno y la problemática que supone todo aquello, es lógico que sean ellos los que empiezan a levantar la voz, a quejarse, a sentir la presión de todas estas circunstancias. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, una codicia codiciosa, un deseo desordenado. Pero no pensemos que es que estos son los culpables. Estos tienen la culpa de todo el asunto y los hijos de Israel son sencillamente inocentes y ellos no tienen nada que ver con todo esto. Porque inmediatamente vemos que esta queja tiene un eco en los corazones de los hijos de Israel. Encuentra que en ellos también hay la misma queja que había entre los extranjeros. Porque dice, los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y este volvieron a llorar significa que es que no es la primera vez que ellos estaban manifestando desagrado o queja respecto a las condiciones presentes, sino que era algo que ya venía de atrás, que ya anteriormente se había dado en ellos, y ahora, ante esta queja de los extranjeros, entonces ellos van a decir, ¿lo ves? Teníamos razón. Así que aquí vemos otra gran lección de cómo el mal tiene un poder de difusión, un poder de extensión que procura llegar al mayor número posible de personas. Es decir, que no se queda reducido simplemente en unos estrechos límites, sino que lo que intenta es llegar y captar al mayor número de gente posible. O sea, que esta queja de la gente extranjera encuentra eco en los hijos de Israel, porque en ellos hay una disposición hacia esa queja, hay una propensión a esa misma actitud, entonces, de estar quejándose. Y aquí tenemos este llanto. Volvieron a llorar. Ahora, el llanto es una queja ya llevada a la máxima dimensión. No es simplemente una cara torcida, un gesto ahí que dices, uf, madre mía, vaya cara que tiene este o que tiene esta, sino que el llanto es llevar ya ese estado de insatisfacción entonces a su máxima plenitud. Y en el llanto lo que hay también es una acusación, contra Dios. Este va a ser uno de los pecados reiterativos de Israel en el desierto, a lo largo de sus jornadas. Es todo el tiempo quejándose acerca de las circunstancias por las que están pasando. Aquí, antes, después, una y otra vez, es traer la acusación contra Dios. Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ese quién nos diera manifiesta algunas cosas. En primer lugar, que, bueno, sabemos que Dios no lo va a hacer. Por lo tanto, que venga de alguna parte la solución para nuestro deseo. Nos da igual de dónde venga, quién la traiga, pero que alguien la traiga. Y aquí se está dejando a un lado a Dios, se está despreciando totalmente a Dios para buscar el satisfacer por encima de todo el deseo. Y aquí tenemos entonces cómo este deseo se ha convertido en algo obsesivo. No hay otra cosa. No se ve nada más que la satisfacción de este deseo, de esta codicia. ¿Quién nos diera a comer carne? Es por esto por lo que este deseo no es un deseo ordenado, es un deseo desordenado, por la obsesión que tiene, que ha capturado totalmente su imaginación, su mente, su corazón y todas sus facultades, y también porque ha relegado a Dios de la escena, ha echado a Dios totalmente de la escena. Y que venga de algún sitio, que alguien nos traiga la solución para esto. Otra cosa que podemos aprender de esta escena es que el pecado de Israel aquí es mucho más grave que el de la gente extranjera que hay entre ellos. Porque después de todo, lo de la gente extranjera lo puedes entender, ya que ellos estaban allí por lo que estaban, por el beneficio material que pudieran sacar de todo aquello, nada más. Pero el pueblo de Israel era depositario de unas promesas y de unas bendiciones que trascendían todo aquello, y por lo tanto ellos deberían de haber sido lo suficientemente responsables y sensatos para decir: el Señor que nos ha sacado de Egipto, que nos ha librado de todo eso, Él nos seguirá proveyendo básicamente de nuestras necesidades durante nuestro itinerario hasta que lleguemos a la tierra prometida. Pero no. Ellos están aquí, movidos y actuando bajo las mismas pasiones que la gente que no conoce a Dios, que está entre ellos. ¿Qué capacidad tan tremenda tienen los malos deseos de trastocar todas nuestras facultades? Aquí hay varias facultades de la persona que están en nuestra alma, que están siendo totalmente pervertidas por esos malos deseos. Una de esas facultades es la memoria. La memoria es esa capacidad que los seres humanos tenemos de recordar lo pasado, los hechos pasados. Pues bien, los malos deseos son capaces de pervertir la capacidad de la memoria de evaluar y sopesar las cosas de manera sensata y recta. Porque fíjate aquí lo que su memoria, pervertida por los malos deseos, les está diciendo de su pasado, de su reciente pasado, de su terrible reciente pasado. Su pasado, su memoria, debía tener presente los ladrillos. Esos ladrillos que ellos tenían que fabricar, unas cantidades enormes de ladrillos diariamente. Y si no eran capaces de hacerlo, allí había capataces y jefes con látigos y todos los medios por la fuerza para que ellos rindieran las cifras que se les habían impuesto. Si ellos, si su memoria hubiera estado intacta en este momento, se habrían acordado de las lágrimas, del sufrimiento, del dolor, de la opresión, de la persecución, de los niños muertos, los niños varones muertos, familias rotas, desgarradas. Todo eso es lo que su memoria, si hubiera estado como tenía que estar, les hubiera dicho. Sin embargo, el mal deseo que se ha apoderado de ellos ha trastocado totalmente la percepción de su memoria. Y resulta que añoran Egipto, que echan de menos Egipto. Nos acordamos. ¿De qué? Del pescado que comíamos en Egipto. ¡De balde! ¡Gratis! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien que ha pasado lo que ha pasado y ha sufrido todo eso pueda hablar y decir estas cosas? No son los hijos de los que han salido de Egipto, no son los nietos que ya no se acuerdan ni experimentaron aquello. Son ellos mismos los protagonistas directos, recientes, de todo ese sufrimiento, quienes están hablando de esta manera. Echamos de menos Egipto. El mal deseo pervierte la facultad de nuestra memoria. Muchas veces es lo que nos pasa a nosotros también. Cosas de las cuales nos rescató el Señor, cosas de las cuales nos libró y nos salvó. Empezamos otra vez, de nuevo, haberle el lado agradable y positivo que todo aquello tenía, olvidándonos de todo la opresión y el sufrimiento que nos provocaron. Pero así es nuestra memoria. El diablo mismo se encarga de presentarnos ese pasado solamente en ese aspecto, nada más. Pero el mal deseo, además de pervertir la memoria, tiene la capacidad de pervertir también la percepción, el entendimiento del presente. No solamente del pasado, sino del presente también. El presente está aquí resumido en la provisión del maná, la provisión milagrosa, diaria, fiel. ¿Qué significa el maná? Algo por lo cual deberían de dar gracias, algo que sería motivo ante la bondad y benevolencia de Dios y poder de Dios en una tierra yerta, estéril, estar alimentando a una multitud de unos pocos millones de personas todos los días, donde nada se puede plantar y nada se puede sembrar y nada se puede recoger ni cosechar. Eso es lo que representa el maná. Pero el mal deseo ha pervertido el entendimiento del presente. Ahora nuestra alma, ahora, el presente, nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y hay aquí un hastío de lo bueno. Un cansancio de lo que es una bendición. ¿Cómo es posible eso? Que lo que es bueno y es bendición provoque hastío en la gente. Pues eso solamente se explica por ese corazón que está dominado por esa codicia desordenada que ha arraigado en ellos. Aquí se hace un alto para explicar cómo era ese presente que simboliza el maná. El maná era algo de color agradable, de sabor agradable y de fácil adquisición. No tenían que trabajar, no tenían que gemir bajo ningún látigo, bajo ninguna orden. Salían de sus tiendas por la mañana y allí estaba. Eso era el maná. Qué terrible es el mal deseo que llega a apoderarse de un corazón o de unos corazones. Hay otra consecuencia aquí que ese mal deseo va a tener. Y es lo que decíamos de esa capacidad de penetración, de generalización, que llega a meterse por todos los lados. Versículo 10. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Cabezas de familia, mujeres, niños, ancianos. No es uno o dos, no son personas aisladas. El problema del mal deseo aquí se ha generalizado y todos están participando del mismo. Hay una representación aquí no de que un cabeza de familia representa a los demás, sino que es cada uno de ellos que están haciendo todo esto. Y aquí tenemos otra consecuencia del mal deseo. Es el desaliento y el desánimo que produce en aquellos que pueden ayudarnos. Cuando ese mal deseo es reiterativo, continuado, acaba por hacer perder la paciencia y la esperanza a aquellos que podrían ayudarnos. Y aquí tenemos a Moisés, que empieza a hablar con Dios, empieza a orar a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Incluso pidiendo aquí la muerte: quítame de en medio, no puedo soportar a toda esta gente con esta actitud. Creo que esto es muy entendible también. Muchas personas cautivas del alcohol, cautivas de las drogas o de otros vicios, lo que suele ocurrir con ellas es que terminan agotando la paciencia al cónyuge, a los hijos, a los padres y a todas aquellas personas de su entorno que quisieran y pudieran ayudarlos. Pero su mal deseo, que se ha apoderado de ellos, y sus caídas reiterativas una y otra vez, llegan a hacer que esas personas que estaban dispuestas, que querían echar una mano, terminen ya desesperadas, hartas y pidiendo cualquier cosa, cualquier salida, con tal de quitarse de en medio ese problema. Es decir, que el mal deseo no solamente es algo que al individuo mismo le destruye, sino que es algo que también hace daño a aquellos que están cerca de la persona que está dominada por él mismo. Perversión de la memoria, perversión del entendimiento, desfallecimiento de los que están cerca de nosotros. Pero esto, todo esto no es lo peor del asunto. Lo peor está todavía por llegar aquí. Y lo peor es la ira de Dios. La tenemos allí, en el versículo 10, en la mitad del versículo 10. La ira del Señor se encendió en gran manera. Esa ira de Dios es la reacción justa ante la provocación. Porque esto que está ocurriendo aquí es eso, una provocación en toda regla. Y la ira entonces es precisamente esa reacción de Dios. La ira no es una explosión de pérdida de dominio propio, como ocurre con nosotros cuando a veces nos airamos. En Dios no es así. En Dios esa ira está controlada por su justicia. Y además esa ira no es su primer recurso, no es su primera solución. Es siempre la última, porque Él es lento para la ira. Pero si aquí hay esta manifestación de ira de parte de Dios, es precisamente porque la situación ha llegado a un punto tal que la gota ha colmado el vaso. Esa ira se va a manifestar de algunas maneras. En primer lugar, se va a manifestar en la concesión del deseo. Lo que ellos tanto querían, Dios se lo va a conceder. El deseo malo, desordenado, que ellos tenían, Dios se lo va a conceder. O sea, Dios va a atender su petición. Pero al hacerlo, en esa concesión, va el desagrado de Dios hacia lo que están pidiendo. Y efectivamente, van a tener carne. Aunque parecía imposible que aquello pudiera suceder en un desierto para una muchedumbre tan elevada de gente. Va a suceder con todas aquellas codornices que un viento va a traer sobre el campamento de tal manera que va a haber codornices hasta una altura de un metro casi a lo largo del campamento. Millones y millones de codornices, bastantes como para que cada uno, como dice ahí, recoja 10 montones. La concesión. Cuando somos obstinados en nuestros malos deseos, llega un momento que Dios nos los concede. Luego, esos malos deseos no van a ser de beneficio para nosotros. Todo aquello que nosotros soñábamos que íbamos a tener, que íbamos a alcanzar, si solamente teníamos eso, se convierte en una pesadilla terrible. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Vais a comer carne hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Así que, lejos de procurarnos el placer, el beneficio, la ventaja que todo aquello parecía tener, eso se va a convertir en un instrumento, en un medio que nos va a dejar hastiados, vacíos, insatisfechos y acabando aborreciendo todo aquello que tanto habíamos deseado. Es la ira de Dios. Pero la ira de Dios tiene todavía otra faceta más en este aspecto. Y es el juicio que va a pronunciar sobre todos estos codiciosos. Y ese juicio es un juicio de pena de muerte, como lo tenemos allí en el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Es su santa ira, su santa reacción frente a toda esta gente envuelta en todo este asunto del mal deseo. En el Salmo 106, en los versículos 13 al 15, esta escena se resume en dos versículos nada más. Salmo 106, del 13 al 15, en tres versículos, perdón. Bien pronto olvidaron sus obras. Primer paso. Bien pronto olvidaron sus obras. Nada más entrar en el desierto. No esperaron su consejo. A ver qué es lo que Dios va a decirnos. Vamos a esperar sus pautas, sus tiempos, sus maneras. Él sabe, Él cuida. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Es todo lo que hemos estado viendo ahora. Y tentaron a Dios en la soledad. A ver si eres capaz de hacer esto, de suplir esta necesidad que tenemos. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¡Qué gran lección para nosotros hoy hay aquí! Que el epitafio, a lo mejor nadie pone ningún epitafio en nuestra tumba, puede ser, lo más seguro. Además, teniendo en cuenta que ya no hay apenas tumbas, con lo de las incineraciones, ya lo del epitafio ha quedado casi desaparecido. Pero bueno, a veces puede haber epitafios grabados físicamente en una tumba, y puede haber epitafios que no están grabados físicamente en ninguna parte, pero que han quedado asociados a la persona. Ojalá que el epitafio que se pueda poner cuando nosotros dejemos esta vida y este mundo no sea un epitafio indigno y vergonzoso como el que pusieron sobre todos estos, las tumbas de los codiciosos, sino que pueda ser un epitafio, un recuerdo de algo que mereció la pena, de algo que hizo bien, de algo que sirvió para darle la gloria a Dios. Cuando la bendición de Dios se considera maldición, cuando la bendición de Dios, el maná, se considera maldición, lo que se considera bendición, la carne de las codornices, se torna maldición. ¿Lo entendemos? Cuando la bendición de Dios se considera maldición, lo que se considera bendición se convierte al final en una maldición. Este podía ser el resumen y la lección de este pasaje de los hijos de Israel. Como digo, que el Señor nos ayude, que podamos dejar un epitafio en esta vida digno, honroso, bueno, no para nuestro nombre, para el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú quieres que pasemos por esta vida, como dice tu palabra, dejando ese olor de Cristo, que impregnemos a otros con esa fragancia y que nuestro recuerdo, Señor, y nuestra huella aquí pueda ser algo que te glorifique. Líbranos, Señor, líbranos del mal deseo, líbranos de quedar cautivos por el mismo. Y ayúdanos para que nuestros deseos puedan ser conforme a tu voluntad, santos y puros, para que podamos embarcarnos en tareas y trabajos que te glorifiquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.